Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio contiene información sensible y explícita de actos criminales que puede resultar perturbadora para algunos escuchas y no es apta para menores de edad.
A las 3:50 de la madrugada de aquel infausto 30 de diciembre de 2004, se produjo la tragedia en la discoteca República de Cromañón. El patrón común fue un trípode fatal. Lugar cerrado y bloqueado, una multitud de personas desesperadas y en ese mismo momento rodeadas por el fuego. Hubo incendio y tumulto, pero no hubo quemados, ni traumatizados o golpeados, con excepción de una niña de 16 años, Florencia Díaz, que murió por aplastamiento torácico abdominal como resultado de la avalancha de personas que intentaban huir del lugar. El médico forense está obligado a establecer con certeza la causa, el mecanismo y la manera de la muerte. Habían fallecido como consecuencia de un síndrome descrito por Broad en 1991 en el Hospital Vidal de París. Lo llamó síndrome lesivo por inhalación de humo, porque la muerte se produce por efecto térmico obstructivo anóxico. Es decir, que se impide que el oxígeno llegue al cerebro, sumado a la inhalación de gases tóxicos e irritantes. Para resolver estas cuestiones, la Corte Suprema me designó como perito oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 24. La tarea principal era un tema hasta entonces no resuelto: las causas del fallecimiento de las 194 víctimas y 1.400 heridos. Osvaldo Raffo, decano del Cuerpo Médico Forense y médico legista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con más de 20.000 autopsias. Soy Laura Quiñones Urquiza y les doy la bienvenida a Trazos Criminales, un viaje dedicado al análisis de la mente criminal. Hoy les cuento junto a mi invitado sobre los secretos de la morgue. ¿Cómo es en realidad una autopsia? Miguel Ángel Miñones es médico con máster en medicina legal. Digamos que su especialidad es la que se encarga de poner en términos jurídicos lo que la medicina investiga. En crímenes violentos, por ejemplo, las heridas o lesiones por un ataque sexual, las que son características de violencia hacia la mujer, las de un asalto, las de un asesinato y con qué fueron hechas, cuáles son las que llevaron a alguien a la muerte y cuáles, por ejemplo, son lo que se llaman en la jerga forense de vieja data. Porque muchas veces en las víctimas de feminicidios, cuando se les va a hacer la autopsia, los médicos notan que tienen lesiones que fueron sanando con el correr del tiempo. Incluso algunas ya están cicatrizadas. Sus cuerpos cuentan una historia de días, meses e incluso años de maltrato físico. Hasta que un día su pareja, expareja u otro varón decidió matarlas. Por eso decimos que el cuerpo habla y lo que dice lo sabe interpretar magistralmente nuestro invitado. Además, en sus informes de autopsias tiene que traducir al lenguaje jurídico los fenómenos biológicos de esas muertes violentas y qué encontró cuando abrió los cuerpos para que se pueda llevar adelante una investigación criminal y encontrar al verdadero culpable. Miguel Miñones es comisario inspector del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue el jefe de varias morgues y es profesor universitario. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, buenas tardes, mucho gusto, Laura, un gusto estar con vos.
Igualmente. Mira, yo te voy a hacer una pregunta que suele interesarle a la mayoría de las personas y es, ¿por qué elegiste esta carrera?
Bueno, te cuento. Yo en mis comienzos, cuando empecé a estudiar medicina, fui durante varios años ayudante de anatomía. Cuando me recibí de médico, hice la especialidad de cirugía general y cirugía de tórax. Y después de unos años, trabajando en la guardia, me ofrecieron entrar a trabajar en la policía. Al entrar a trabajar en la policía, tuve que hacer el curso de médico legista. Y estando en policía teníamos que, entre otras cosas, aparte de examinar cadáveres, presos y víctimas en general, ir a la morgue. A partir de ahí, prácticamente yo me dediqué más que nada durante 30 años a trabajar en morgues. Fui jefe de una morgue en Quilmes, fui jefe de otra morgue en San Martín, y bueno, y eso te va dando experiencia, y me empezó a gustar, porque hacía dos cosas, después hacía cirugía por un lado, investigación privada, y autopsias por el otro. Así que me empezó a entusiasmar, sobre todo porque hacer autopsias es un gran desafío. Cada vez que uno realiza una autopsia, está rindiendo un examen, y nunca termina de aprender. Siempre se cuenta algo nuevo. No hay dos casos exactamente iguales. Como en medicina legal, no hay casos patognomónicos. Lo patognomónico es sobre cada caso. Así que bueno, uno está permanentemente estudiando, leyendo, y no termina nunca.
Claro. A ver, para la gente que nos escucha recién ahora o no tiene mucha idea de lo que ve en la tele, más que nada yo te quiero preguntar, ¿a qué se le dice autopsia?
Autopsia es un término un poco, por el uso, se ha transformado en algo genérico, pero en realidad autopsia es aquello que vemos con nuestros propios ojos. O sea, es el examen del cadáver que lo hacemos. Examen externo, y luego hacemos el examen interno, que es lo que se llama la necrotomía, o sea, abrir el cadáver. Para eso la autopsia, a diferencia de lo que es otro tipo de autopsia, como es la autopsia hospitalaria o la autopsia clínica, que tiene por finalidad evaluar el diagnóstico de un paciente que estuvo internado y correlacionar con los datos que se obtuvieron en vida, entonces la autopsia nuestra que hacemos nosotros es la autopsia judicial. ¿Por qué es autopsia judicial o médico-legal? Porque está ordenada por un fiscal y, como dice el Código Procesal Penal, ante todo causa de muerte dudosa, de accidente, de suicidios o de homicidios, o aquella dudosa de criminalidad o intoxicaciones, entonces nosotros lo que hacemos es hacer la autopsia.
No solo vas a la escena de una muerte violenta que se presume es dudosa de criminalidad, porque a simple vista no parece suicidio, homicidio, accidente o muerte natural, o parece las cuatro. Y es entonces cuando le avisas al fiscal o juez que hay que investigar, averiguar la causa de la muerte. Luego tú también haces hablar al cuerpo, o como decía el maestro Raffo, el cuerpo te habla a ti cuando lo examinas en la mesa de autopsia de tu morgue. Porque lo que parece, claro, porque lo que parece a veces un cuerpo que no tiene nada, una vez que se abre, podría tener hemorragias internas u otras lesiones pequeñísimas, pero tan graves que llevaron a la muerte a esa persona. Entonces, el resultado de la operación de autopsia es la que le va a dar pistas al fiscal o juez que investiga para llegar a la verdad y hacer justicia para la víctima. ¿Cómo se hace una autopsia?
Bueno, como vos has dicho, nosotros cuando nos ordena el fiscal realizar una autopsia, la autopsia comienza en el lugar del hecho, ¿no? Y ahí sí donde van los peritos, que hacen todo el examen del lugar del hecho, y va también el médico. El médico tiene, es el último en intervenir, porque primero se tiene que levantar rastros, sacar fotos, hacer la planimetría, levantar evidencias, buscar indicios. Entonces, cuando termina la tarea de los peritos, el fiscal le pide al médico que intervenga. Y el fiscal del médico quiere saber dos cosas, fundamentalmente, y nada más. Una, si se puede evaluar el tiempo aproximado de fallecimiento, la data de la muerte. Que hay elementos con los cuales uno puede evaluar temperatura, lugar, si es cerrado, si es verano, si es invierno, si había estufa, si había frío. O sea, hay un montón de parámetros indirectos que nos permiten tener una aproximación. Con todos los parámetros que usemos en el lugar del hecho, generalmente nosotros tenemos un margen de error de más o menos 4 horas en las primeras 24 horas. O sea que es muy de película eso de cuando se le pregunta a alguien qué hizo usted entre las 10 y las 10:30, porque realmente el margen es mucho mayor. Lo otro, que uno cuando está en el lugar, es importante que mientras los investigadores están averiguando y preguntando, parar la oreja y escuchar. Uno debe escuchar más de lo que habla. escuchar a los vecinos, familiares, para saber, porque yo me he encontrado con casos de personas que estaban en un estado de putrefacción avanzada, que los libros te dicen son de 5 a 7 días de muerto, y esa persona el día anterior había estado en el supermercado haciendo compras. Pero el lugar del hecho, el calor, el verano, el encierro, la vestimenta, todo demás, hizo que se acelerara el proceso de putrefacción. Por eso todo lo que se encuentra en los libros es toda una aproximación, es como una guía. Después uno lo aplica en la práctica de acuerdo a cada caso. Y lo otro que quiere saber el fiscal, aparte de la data de la muerte, es si se puede ver la causal de muerte. Se imagina que si tenemos una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, un estrangulamiento, generalmente lo podemos ver. Pero también hay muchas veces errores. A veces se trabaja apurado, o se trabaja de noche, o con pocos peritos, porque a veces también todo esto está ligado con la eficiencia de los medios con que se cuenta. Yo durante varios años estuve trabajando en casos especiales donde iban todo el cuerpo de peritos, íbamos al lugar del hecho y sabíamos que ahora empezábamos y nunca sabíamos que ahora terminábamos. Pero en los cuerpos policiales, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a veces los peritos están yendo a un hecho y ya tienen 2 o 3 más para ir a examinar. Entonces eso hace que se acelere todo y a veces no se trabaja con cómo se debe. Entonces hay una negligencia producto de las circunstancias. Entonces, una vez que se hace el rodamiento del lugar del hecho, se procede a realizarlo, se traslada el cadáver. Cuando el fiscal se le dice ya están todos en condiciones, bueno, el fiscal ordena el traslado del cadáver a la morgue y así se procede con la autorización del fiscal a realizar la peritoautopsia, la cual cumple un montón de etapas. Bueno, cuando hablaste de femicidio antes era parte del protocolo común de las autopsias. Hoy día tiene un protocolo especial. ¿Por qué? Porque un femicidio hay que ver si tiene lesiones recientes, lesiones antiguas. Entonces, al cadáver, antes no se le hacía, y hoy día sí, se hace como en casos de maltrato infantil, se hace un paneo radiológico para evaluar, por ejemplo, si la fractura vieja, producto de un maltrato. Se buscan cicatrices que pueden haber sido secuela o cicatrices de lesiones de larga data. Así sucesivamente. Entonces, la primera etapa, cuando el cadáver lo tenemos en la morgue, es la fotografía, es la etapa informativa. Nos informamos de todo. Como yo iba al lugar del hecho y iba a la autopsia, entonces yo ya estaba informado del lugar del hecho. Si no, en otros cuerpos médicos se trabaja distinto, como en Buenos Aires, que va a la Policía Federal al lugar del hecho y los de la morgue judicial hacen la autopsia. Entonces requieren la etapa informativa de parte del médico que fue al lugar para saber con qué se encuentra. A mí una vez me pasó que una persona que venía supuestamente suicidio por ahorcadura, cuando la veo me doy cuenta que es un estrangulamiento. Entonces ahí hablo de vuelta con el médico, pregunto qué condiciones la encontró y resulta que la mujer estaba ya descolgada en el pasillo de la casa y el marido la había estrangulado y había simulado una ahorcadura por suicidio. Y bueno, es como así en muchos casos. Otra vez trabajando de noche, unos peritos fueron al lugar de un chico que murió manejando un auto, fallece y estaba muy oscuro, no tenían la visibilidad correcta, lo examinan, no encuentran nada. Muerte natural, chico de 20 y pico de años, tan natural no debería ser. Cuando llega a la morgue, me encuentro que tenía abajo de una axila, adentro de axila, un proyectil, una herida de proyectil de arma de fuego. La herida dio, y la autopsia dio que murió por una herida de arma de fuego, una hemorragia pulmonar y cardíaca. Y así como eso hay muchos casos. Por eso yo a veces no culpo al médico que va al lugar del hecho, que hay que ver y estar en la circunstancia en que trabajó. Igual la experiencia que tenga. Cuando uno más experiencia tiene, más cauto es. Cuando uno más experiencia tiene, encuentra más compatibilidades. Lo que no tiene que hacer el perito es ponerse en investigador, porque el médico tiene que cumplir su función como auxiliar de la justicia, de ver lo que le pide el fiscal. ¿Qué pide? ¿Modo de causa de muerte? ¿Cuál fue el mecanismo por el cual murió? Y si se puede saber la manera, aunque la manera de muerte, la manera es homicidio, suicidio, accidente, no nos corresponde a los médicos estipularlo, ¿no? Porque yo puedo decir a un fiscal, tiene una mujer, tiene lesiones compatibles con penetración, con abuso y demás, y tiene tres lesiones, y el fiscal es que le va a poner el mote de violación o abuso o lo que sea. Y no le corresponde al médico hacerlo. Entonces nuestra función está restringida a eso, y eso tenemos que abocar. Entonces, una vez que hacemos la parte fotográfica del cadáver que nos llegó a la morgue, recién procedemos después, si es que fue un caso de homicidio, a hacer los hisopados que correspondan. O si es muerte dudosa de criminalidad, hisopado nasal, hisopado vaginal sin mujer, hisopado anal, hisopado debajo de las uñas de las manos. ¿Y para qué? Para en la ropa mismo ver si hay restos, si hay pelo, si hay suciedad, si hay tierra. Todo eso también se recolecta y se manda para después cotejar con la posibilidad del lugar del hecho. Una vez que hacemos todo eso, se procede a desvestir a la persona, ¿no es cierto? Para eso ya miramos las radiografías, si correspondía y demás. Y una vez desvestida la persona, no la lavamos. Le volvemos a sacar fotografías, la examinamos y recién después de eso, una vez que examinamos todo el cuerpo, la parte ventral y la parte dorsal, recién ahí, si el cuerpo está sucio, por ejemplo, lo sacaron del río, procedemos a lavar el cuerpo. Ahí volvemos a sacar las fotos, recién ahí comenzamos la autopsia. Junto a nosotros los médicos, algunos trabajan con evisceradores, o que en la ciudad de Buenos Aires, en el Morro de Cruzada, se llaman obductores, o sea, el médico que hace la autopsia se le llama obductor. Por eso hay médicos en la morgue judicial de Buenos Aires y hay especialistas técnicos evisceradores que no son médicos, que son los que realizan autopsias supervisadas por el médico. El médico puede o no intervenir en la autopsia, porque yo, por ejemplo, como cirujano, he intervenido en muchísimas autopsias, pero por una cuestión propia, porque me gustaba buscar a mí, ¿no es cierto?, cuando había proyectiles, trayectorias. Entonces, no tenemos que tener lo que se llama un protocolo, tanto de la técnica, ¿no es cierto?, porque la autopsia tiene que ser ilustrada, tiene que estar bien documentada, tiene que ser prolija, y tenemos que hablar un idioma que entiendan el Poder Judicial, o sea, los abogados, los jueces, que no manejan por ahí la terminología médica. Sobre todo después cuando vamos en la autopsia, en el informe, volcamos lo que encontramos, pero también lo traducimos, lo hacemos que sea entendible. Lo que le interesa generalmente al fiscal es ver las consideraciones médico-legales y las conclusiones.
¿Tuviste el caso de una presunta asesina en serie que también había asesinado a su segundo marido? Cuéntanos un poco de ese caso. ¿En qué se basó tu resultado de autopsia?
Bueno, ese fue un caso que muy, muy comentado en los medios durante mucho tiempo. Creo que fue el juicio oral que más tiempo estuve declarando, creo que alrededor de 5 horas, donde yo ahí inicié en esos años solicitando permiso al tribunal de, tenía yo sobre algunos casos resonantes preparados PowerPoint. Entonces, para que todos los intervinientes del juicio lo puedan entender bien, uno muestra el PowerPoint y va explicando sobre las lesiones, sobre el cadáver. En este caso fue el famoso caso de la griega, que ya tuvo sentencia, ya creo que cumplió sentencia y todo. Una mujer que asesina a su concubino y lo intenta hacer pasar por muerte natural. En ese entonces, por ejemplo, había cocherías que trabajaban con médicos que te daban la firma y te hacían pasar por muerte natural. Los médicos tuvieron que ir a declarar a tribunales. ¿Y qué pasa? Que la cochería, cuando le piden el servicio al verlo, ven que había sangre con la nuca, no les pareció raro la escena. Muy prolijito todo, pero algunas cosas raras. Entonces, habían pedido turno ya en el cementerio para hacer la cremación. ¿Qué pasa? Cuando ven el cadáver, desisten de hacer el trabajo. Entonces, esta mujer llama a otra cochería. Esta otra cochería va para adelante, levanta el cadáver, llama de vuelta al mismo cementerio donde pide nuevamente la cremación. Esto fue un día domingo, me acuerdo, cuando llega el ataúd, cosa que si bien no era costumbre hacer, no se usa de costumbre antes de entrar al cadáver a la cremación, destapar y mirarlo, simplemente va con el cajón, se lo saca y se lo pone. El director del cementerio dijo, esto es acá algo raro hay. Entonces decidieron sacar la tapa del ataúd y mirar. Y vieron que le faltaba un pedacito de la oreja, una lesión en la ceja, sangre atrás de la nuca. Entonces dije, bueno, paremos la rotativa, llamemos, hagamos una intervención policial. La policía va y llama al fiscal de turno. El fiscal de turno va al cementerio y me convoca. Cuando voy al cementerio y veo el cadáver, digo, sí, por lo menos hay que hacer la autopsia. Este tiene un traumatismo craneal casi seguro. Lo llevamos a la morgue y, bueno, comprobamos que el fallecimiento fue por un traumatismo craneal. De allí nos dirigimos al lugar del hecho. El lugar del hecho tiene una prolijidad absoluta. Todo limpio, todo perfectamente armadito. Entonces nos parecía también muy raro. Pero ¿qué pasa? Ya habían pasado cerca de 24 horas. Entonces esta mujer junto a una amiga tuvo el tiempo de limpiar toda la cena. Y la mujer acusaba al primero a que el perrito que tenía le había masticado la oreja. ¿Viste? No tenía forma de justificar. Después en el juicio la abogada, fíjate vos qué antigüedad, intentó, vos fíjate que el término morgue proviene del francés de morger, que es donde se guardaban los cadáveres al lado de las prisiones. Entonces, el que estaba de guardia tenía que ir cada tan 2-3 horas una milicia a ver si algún muerto se había despertado por los famosos casos de la catalepsia, esas muertes.
¡Claro!
Entonces tenían que ver si... Bueno, en el juicio oral, la abogada pretendió decir que en el traslado del cadáver al ataúd estaba en estado de catalepsia, sufrió golpes y sufrió un traumatismo de cráneo. Intentaron alegar eso. La verdad que me pareció increíble, pero bueno, hay de todo en esta vida. Bueno, conclusión, fue sentenciada, fue condenada esta mujer, pero ya había antecedentes con otra persona más, con otro marido que había tenido, pero después mucho, mucho más no se investigó, pero sí, tenía el mote de una asesina serial, evidentemente.
¿Qué signos en los cadáveres se suelen encontrar en los asesinatos que cometen las viudas negras?
Bueno, la viuda negra, en general, no son homicidas. Generalmente ellas buscan, pesquisan a la víctima, ya sea por las redes, ya sea en un boliche o en la calle, donde les hacen el entre para que la persona la lleve a su domicilio. En el porcentaje muy alto de casos, cuando la llevan al domicilio, llevan drogas para colocarle en la bebida, ¿cierto? Y logran que esta persona se duerma, pierda el conocimiento, proceden a robarle todo y entonces sí, se van. Pero yo tuve un caso donde una mujer fue al domicilio, este hombre no se terminaba de dormir, entonces decidió agarrar una maza y provocarle un traumatismo de cráneo y después lo terminó estrangulando. Pero lo habitual es que la viuda negra no comete el homicidio, no, por lo menos no tiene la intención de cometer el homicidio. Más viuda negra que han sido detenidas por 5, 6, 10 hechos, varios hechos, donde la finalidad es el robo. Pero bueno, cuando le sale mal o alguien lo descubrió algo, entonces por ahí proceden a tratar de cometer el asesinato.
Hace unos años tuviste un caso de descuartizamiento que además había pasado por una trituradora el cuerpo. Cuéntanos un poquito de este caso. ¿Qué metodología utilizaste para lograr reconstruir cada centímetro de las partes de un ser humano, incluyendo las almohadillas de los dedos, que tienen las huellas dactilares de cada persona para lograr que sea identificado?
Bueno, tuve varios, muchos casos de descuartizamiento. Este que vos me decís es un caso de una persona que la matan y después lo arrojan con bolsas de residuos para que vaya al SEAMSE, que es el centro donde se hace todo el trabajo de los residuos, y pasan por máquinas trituradoras, hasta que uno de los empleados encontró restos humanos. Pararon las máquinas, levantaron todo lo que encontraron, llamaron a la policía, llamaron al fiscal y bueno, pudieron embalar. Y yo ahí más o menos hice el método que siempre lo comenta Rafa, ¿no? Cómo hay que ser prolijo en esto. De los restos tienen que venir bien embalados, bien rotulados, hay que pesarlos. Y acá intervienen todos los peritos. Interviene sobre todo el de necropapilocopía. Porque si bien tenía las manos, estaban medio sueltos los pulpejos, pero ahí el perito necropapilocópico trabaja haciendo como una moldadura del pulpejo del dedo y logró hacer tener la identificación de la persona. Y después el cuerpo lo vamos poniendo de a poco en la mesa y es como que vamos armando el esqueleto. Vamos viendo qué zonas coinciden con cuáles, si tenemos el cuello, vemos si está el cartílago cricoides o el cartílago laríngeo, están rotos o no. Si tenemos la cabeza, vemos el cráneo, si hay fracturas o no. Y después los miembros, no te olvides que no es lo mismo un descuartizamiento defensivo, un descuartizamiento ofensivo, que un descuartizamiento librado al azar de una máquina trituradora. O un descuartizamiento que produce el arrollamiento de un tren, donde es todo muy desprolijo, muy en un tren, en un accidente de tren, me he encontrado la cabeza en un lado, intestino a 100 metros. Entonces es muy variable. Pero bueno, uno lo va armando el cuerpo lentamente, viendo que coincide la piel, los colores de la piel, tipo de piel, llama al perito odontólogo, que tiene una función muy importante, porque establece edad aproximada, también puede establecer sexo si no lo tenemos, el perito que hace la física, que hace toda la parte de huellas, el perito necropapiloscópico, el fotógrafo, bueno, ahí intervienen todos. Y se va de a poco armando, y bueno, en este caso observamos que la causal de muerte había sido un traumatismo de cráneo. Y después, para desprenderse del cuerpo, lo embolsaron y lo tiraron a la máquina de trituradora, ¿no? A ver si pasaba o no pasaba. Y otro caso más espectacular que tuve fue los hallazgos de los pulpejos de los dedos. Pero bueno, ese también se logró con la necropapiloscopia.
A ver, vos justo contabas que existen diversos tipos de descuartizamiento, ¿no? Los defensivos u ofensivos. Los defensivos son cuando, por ejemplo, yo maté a alguien, me tengo que deshacer del cadáver, lo corto y lo tiro por ahí en bolsas. O sea, digamos, trato de defenderme de las consecuencias que me va a traer haber matado a esa persona ante la justicia. Y los ofensivos son aquellos que, por ejemplo, yo agarro y ya decido desde el vamos matar a esa persona y descuartizarla por algún tipo de motivo. Mi pregunta, y es lo que más me interesa a alguien tan experimentado como vos, ¿cuál fue el descuartizamiento de los que has tenido que trabajar? ¿Cuál fue el más raro?
El más raro, bueno, que te estaba contando, bueno, tuve el caso de una prostituta que estaba en la plaza trabajando y alguien que la quiso contratar tuvo después alguna discusión con él y decidió matarla y descuartizarla. Tuve una causa de descuartizamiento por ocultamiento de aborto, para provocar un aborto. O sea, una chica que quedó embarazada por segunda vez, un muchacho, no querían saber nada con este embarazo. Ella la cita a la casa, la matan, ocultan el cuerpo unos días, después la descuartiza, y fíjate vos que en la autopsia lo que no encontramos fue el útero ni la vagina. O sea, no solo la descuartizaron, sino que hicieron desaparecer toda la parte ginecológica. Era para ocultar el embarazo y el aborto. Y la trasladaron en una camioneta, la pusieron entre un tanque, y la pusieron a trasladar a una camioneta, y la llevaron a uno de los arroyos que hay en un parque acá cerca de la ciudad de La Plata, el Parque Pereira. Y el que más tiempo hoy nos llevó fue que cuando se hallaron los pulpejos de los 10 dedos, el extremo distal, la última falange de los dedos, donde pudimos observar cosas raras, pero uno tiene que ver en el descuartizamiento si hay lesiones vitales o si hay lesiones post-mortem. Entonces acá encontré que las secciones de los pulpejos eran vitales. Acá trabajó el perito patólogo forense, el perito necropapiloscópico, la gente de la AFIS para hacer la identificación por AFIS, y a las 6 de la mañana, me había empezado a las 9 de la noche, a las 6 de la mañana teníamos la identificación de la víctima. A la semana apareció el torso y uno de los brazos. En la otra semana apareció una de las piernas y el otro brazo. Lo que no apareció nunca fue la cabeza. Por eso nunca se pudo determinar la causal de muerte de esta víctima. Sí se supo que era un expresidiario que había salido hace poco, y seguramente un ajuste de cuenta hizo que lo trataran de esa manera.
Los que hemos tenido la enorme oportunidad de verte en una autopsia, y perdón que lo diga, ¿no? Me pongo de pie, perdónenme, es un genio. Miguel Miñones es un genio.
Eso es esperado.
Yo te quiero preguntar, Miguel, especialmente respecto a los feminicidios. ¿Qué tipo de armas te has encontrado en forma recurrente?
Bueno, en los femicidios hemos visto lesiones de todo tipo. Pero lo más común antiguamente era el cuchillo o la sierra. Hoy día eso se ha reemplazado por la sierra eléctrica o por la motosierra. Lo que pasa es que uno, el femicidio, cuando se produce la muerte, a veces también va acompañada después de un descuartizamiento. En el femicidio en sí, puro, lo que más comúnmente encontramos fue cuchillos, masas y heridas de arma de fuego. Es lo más común. Y después, en cuanto a las regiones, hemos encontrado traumatismo de cráneo, lesiones de arma blanca en el cuello y en el tórax, fracturas de miembros y el traumatismo cráneo por el elemento contundente, ¿no es cierto? Pero lesiones de todo tipo. También encontramos agresiones en mamas, en algunos casos, cuando hay un poco de perversión y sadismo del victimario, porque el femicidio no siempre es cometido por la pareja, expareja, amigo, novio, quien sea. A veces, si bien no es lo más común, lo puede provocar otra persona. Pero en el 80% de los casos, el femicidio es por alguien allegado a una persona, a la víctima. No sé cuál es tu experiencia, pero lo que hemos visto nosotros es eso.
Bueno, yo he visto varios ataques sexuales seguidos de muerte. Violación seguida de muerte, sí.
Sí. Sí, todo un capítulo que lo describe muy bien Rafa cuando hay violación seguida de muerte, ¿no? Yo tuve un caso dantesco de una chiquita de 11 años que por fugarse de la casa va a vender a un tren productos y se conecta con una amiga de 15 años que vendía Paco. Esta amiga se la presenta un fin de semana a unos amiguitos que eran todos paqueros y la llevan al río, no solamente la violan, sino que la estrangulan, la empalan, o sea, le colocan el resto de una manija, una pala, por la vagina hasta el intestino, hasta el abdomen. Después la ponen en bolsas de residuos y la tiran al río. Tuvieron tanta mala suerte que el río dijo, esto no queda así. La marea la llevó para adentro y después la marea, otra marea, en alta mar, la llevó a otra playa a unos 5 kilómetros de allí y apareció en la playa. Y ahí se descubrió el hecho. Habían sido todos, algunos menores, otros mayores, habían intervenido 5 muchachos. Pero la entregadora no pensó que iban a hacerle todo eso. Y ese fue un caso realmente dantesco.
Ahora, ¿qué mecanismo de muerte ha sido el que más te llamó la atención?
Mecanismos de muerte hay muchos. Nosotros cuando hacemos la autopsia, quizá los casos más difíciles son cuando vienen caratulados averiguación causales de muerte y que en el lugar del hecho no dice nada. Entonces, ahí tenemos que colocar todo nuestro conocimiento, por eso digo que un médico legista tiene que saber también de clínica médica, tiene que saber de cirugía, porque encontramos patologías cuando empezamos a buscar que no teníamos previsto y hay causas de muerte que no tienen una trascendencia macroscópica. Una persona que muere de epilepsia, una persona que muere de un infarto, que muere de una arritmia, en las primeras horas de un infarto que murió, no encontramos ningún signo macroscópico en el corazón, salvo que lo mandemos a analizar. Después buscamos si hay tóxicos, pero la verdad es que el caso más truculento que tuve fue un nene de 3 años que lo mata el concubino de su madre. El chico tenía 3 años, el hermanito 6. El hermanito 6 presenció todo y después del año y medio recién habló y comentó cómo era. Pero en sí, el padre, que era el padrastro, que era cocainómano, era para cómo era guardia de un boliche, o sea que el hombre tiene una contextura importante, lo empieza a golpear. El chico se levanta y lo sigue golpeando. Iba y venía con los golpes. Hasta le pega una patada en la espalda, que le desprende parte de las vísceras del abdomen. Y bueno, cuando llegó a la morgue, en la autopsia, encontramos traumatismo cráneo, traumatismo abdominal, traumatismo de tórax, por puños y por patadas. Un chiquito de 3 años. Terrible. O sea, uno se sensibiliza por ahí mucho con un chiquito, ¿no? Porque lo ves tan indefenso, cosa que una persona adulta tenemos la posibilidad de a veces, muchas veces, encontrar lesiones de defensa. que tuvo tiempo para defenderse, y encontramos lesiones, escoriaciones, cortaduras en los antebrazos, en las manos, porque se ha defendido. Pero un bebé, un chiquito de 3 años, 4, no se puede defender, pobrecito.
Un nivel de crueldad bastante importante. ¿Tenés algún libro escrito?
Sí, tengo uno que fue el primero que hice, fue sobre aspectos médicos legales en la urgencia y en la emergencia médica. Lo hice junto con un abogado penalista que trabaja en todo lo que era mala praxis y con una persona, un médico que fue jefe de emergencia en la provincia muchos años. Entonces hicimos, lo dividido en 3 partes: la parte legal, yo hice toda la parte del médico, cómo tiene que proceder un médico de urgencias en un domicilio, en la calle y o en el hospital, en caso de una persona que estaba teóricamente sana y se descompone, hasta en caso de homicidio, suicidio, en la calle, en la casa o en el hospital. ¿Cómo hay que proceder con la persona, con la ropa? Y ahora estoy terminando, si Dios quiere, en estos próximos meses, todo un libro sobre autopsia médico-legal, donde allí convoqué a especialistas, por ejemplo, uno que hace entomología, que es jefa de un centro de entomología, para que me haga el capítulo de entomología, un licenciado en criminalística que hace balística forense, para que me haga el capítulo de balística, y así sucesivamente, porque uno puede saber de todo un poco, pero no puede abarcar todo. No puedo abarcar la antropología, la entomología, o sea, sé cómo hay que proceder, pero después lo específico, qué mejor que buscar especialistas, ¿no? Por eso me demoré un poco con este libro en función de los tiempos que yo esperaba.
Wow. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
Bueno, yo tengo uno que es de Medicina Legal por Instagram.
¿Cómo se llama?
Se llama Medicina Legal, Miguel Gemiñón es Medicina Legal. Y después tengo otros por Instagram y por Google, que es de mi actividad privada actual, que es todo lo que es terapia de medicina ortomolecular, estética y ozonoterapia. Que tengo un Instagram que es Medicina Ortomolecular LP. Y ahí está también todo lo que hago de ortomolecular.
Bueno, miles de millones de gracias por este tiempo, Miguel. La verdad que vos sabés que yo te admiro desde siempre, y me da mucho orgullo escucharte cada vez, porque al igual que yo, estoy segura que la gente que te ha escuchado ha quedado totalmente impactada de la claridad y de la verdad que tenés sobre tus espaldas, ¿no? Con respecto a todas las víctimas.
No, el agradecido soy yo, y yo en eso comparto el criterio tuyo, porque te he visto a vos dando muchas veces clases, y yo comparto la idea de que mientras estemos con vida y desarrollemos una especialidad, hay que transmitir todo lo poco que uno sabe, porque no hay que ser egoísta, porque no nos lo vamos a llevar cuando estemos muertos. Entonces, en vida, lo que uno va sabiendo lo tiene que ir transmitiendo, por lo menos es mi criterio, ¿no? Humildemente, no. Uno sigue permanentemente aprendiendo, entonces uno va también transmitiendo y va mejorando los conceptos también, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo por tu invitación, es un honor.
Esto fue Trazos Criminales. Si te gustó, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. En Twitter soy Mindhunter, @QuinonesUrquiza, y en Instagram Criminal Profile con E al final. Te agradezco la compañía, soy Laura Quiñones Urquiza y te espero la próxima semana. Recuerda que cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro tuyo.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
From original art and diplomas to ticket stubs and the keys to your first home, we all have mementos we'd love to put on display. Framebridge is the easy and affordable way to custom frame just about anything, with fair upfront pricing based on the size of your item and fast, free shipping. Plus, your happiness is guaranteed. See why Framebridge has been trusted to frame over 2 million pieces. Visit Framebridge.com or a local Framebridge store to get started. That's Framebridge.com.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota BZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.